Primera Zona.
Nunca me había pasado una cosa así.
Son las 11 de la mañana, 35 minutos de este miércoles 19 de octubre del 2016. Hay 15 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima de la jornada. La sensación térmica es de 13 grados, 14 grados la mínima de esta jornada. Un día bien parejo para abajo, ¿no? Con lluvias en todo el territorio nacional, con distinta intensidad, no del todo fuertes. En el pronóstico de Yahoo Clima, la persistencia de precipitaciones se dará en toda esta jornada, con viento incluso sobre las últimas horas de esta jornada. La lluvia continúa en la madrugada y se estaría disipando para la jornada de mañana jueves, donde ya han puesto mezcla de sol y nubes, con extremas de 16 y 12 grados para el jueves. El viernes cielo nublado, temperaturas un poco más arriba, 21 y 13. Las extremas, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y quizás jueves, con lluvias en el pronóstico de Yahoo para las próximas jornadas.
Pero mi partido les ofrece otro pronóstico.
Claro, sí.
AccuWeather dice que no llueve el fin de semana.
Bueno, ojalá sea así. Iremos ajustando los datos a medida que avancen los días. Ya en la información local, Uruguay y China se propusieron firmar un tratado de libre comercio en febrero de 2018. Los presidentes Vázquez de Uruguay y Xi Jinping de China declararon el establecimiento de una asociación estratégica entre los dos países, según dijo el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería local, Su Qingqiao, tras la reunión entre ambos mandatarios. Añadió Qingqiao que acordaron iniciar cuanto antes las negociaciones para un tratado de libre comercio.
Coincidido en iniciar cuanto antes las negociaciones de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio e impulsar el inicio del proceso del establecimiento de la zona de libre comercio China-Uruguay. Y Mercosur también es una importante organización regional y sus miembros también son importantes socios comerciales de China. Por eso damos gran importancia a nuestras relaciones con Mercosur y estamos dispuestos a mantener estrecha comunicación con esa organización sobre una serie de temas como nuestras relaciones comerciales y el tema del Tratado de Libre Comercio. Tanto Mercosur como una organización en su conjunto, como sus miembros, son importantes socios de cooperación de China y esta vez a iniciativa planteada por la parte de Uruguay, la parte de Uruguay ha planteado la iniciativa de impulsar el inicio de negociaciones de TLC entre China y Mercosur. Por eso yo confío en que esta iniciativa uruguaya contará con la comprensión de los diferentes miembros de Mercosur.
Bien, ahí escuchamos, por supuesto, traducción mediante a Su Qingqiao, tras la reunión entre mandatarios de Uruguay y China, el ingrediente nuevo es que se nombra al Mercosur, más allá del TLC con Uruguay,
sí.
O quizás está hablando de lo mismo, no sabemos.
No sabemos si es, digamos, una cuestión de la traducción simultánea, que, a ver, maravillosamente bien habla el español el hombre,
claro.
¿No? Y puede ser que directamente haya confundido los términos, porque venía hablando, fue una entrevista que duró más de 20 minutos, entonces...
Sí, pero viste que se corrige al final y en realidad sustituye Uruguay por Mercosur. No es al revés, no es que dice
no,
Mercosur
claro.
Y me corrijo y digo Uruguay. No, voy a decir Uruguay y me corrijo lo que dijo fue, porque no está diciendo el traductor, sino lo que le dicen, Mercosur. De hecho, bueno, Uruguay necesita la aprobación del resto de los socios del bloque de acuerdo a la resolución 32 del Consejo de Mercado Común de junio de 2000, dejando afuera el documento que había presentado Uruguay, en donde sí, de alguna manera, pero que no creo que ni se trató finalmente, se le pedía al resto de los socios poder tirarse por lista propia, digamos,
sí,
¿no? Para que esos acuerdos.
Está allí pendiente, Brasil no
pendiente
tiene...
Pendiente eternamente.
Sí, Brasil en este momento con su actual gobierno... En principio parecería no tener inconvenientes. Argentina daría luz verde. Paraguay seguramente debe querer también trabar sus propios acuerdos de libre comercio con otros países y regiones. Hay que ver si prosperó o no, ¿no?
Sí, bueno, lo que les decíamos, les reiteramos, Uruguay necesita la aprobación del resto de los socios del bloque. En la resolución que citábamos, la 32 del Consejo del Mercado Común de junio del 2000, se establece que a partir del 30 de junio de 2001, los estados partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI que no hayan sido negociados por el Grupo Mercosur. Washington Corralo, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que son partidarios de los acuerdos de libre comercio, pero que hay que ser especialmente cuidadosos en el caso de China para proteger las fuentes laborales de nuestro país, ¿verdad? Dijo también que para que este TLC sea posible, el movimiento sindical deberá hacer concesiones, ya que las leyes laborales vigentes en nuestro país, en Uruguay, son diferentes a la de la segunda economía mundial. El industrial pidió prudencia en las negociaciones.
China es un monstruo, hay una asimetría muy grande, lo que nosotros sí apoyamos, por supuesto, cualquier acuerdo comercial, pero que eso no implique también la pérdida de puestos de trabajo en Uruguay. Esto es, como ya hemos dicho, es un país que estos convenios implican no solo relaciones laborales, sino también servicios, controversias, otro tipo de actividades, intercambio de personas, educación, bienes. Creemos que hay que ser muy prudentes a la hora de negociar con China. Son países muy grandes, ya Uruguay está entrando en China. Lo que nosotros pedimos es que cuando sí que hay que hacer TLCs, no hay duda, la mayor cantidad posible, pero lo que se pide es prudencia y tomar en cuenta que tal vez lo que se pueda ganar en algún producto que pueda entrar a China más barato de lo que por sí entra, que eso no implique la destrucción de puestos de trabajo de Uruguay.
Bien, escuchamos a Corralo, que llegó en las últimas horas al país luego de participar en esta gira encabezada por el presidente Vázquez. De hecho, están retornando en estas horas todos, seguramente el viernes ya estén nuevamente todos aquí en nuestro país.
Sí, recordemos lo que decía Antonio Elías, también lo que decía Gerardo Caetano, sí. ¿No? Bueno, y en particular lo que decía Antonio Elías, la industria manufacturera puede ser devorada en minutos, si China así lo plantea. Y si uno se pone a pensar por la cuestión de esas asimetrías que veía el propio Corralo, que no están, si uno va de pronto y mira algún otro titular, uno va a encontrar como que hay como más apoyo, tanto desde el PIT-CNT como desde la Cámara de Industrias, y no están así. Hay prudencia, se pide que se sea muy cuidadoso en la elaboración de las listas de excepciones. Claro. Ayer hablábamos de eso, que son unos libracos grandes como una casa, y por eso me parece difícil que 2 años sean suficientes, a no ser que estemos dispuestos a...
Y te reitero, a mí me parece
hacer excepciones.
Sí, y te reitero, me parece que el ingrediente de nombrar al Mercosur tiene su que ver y habrá que ver allí la opinión del resto de los que conforman el bloque en esto con China. Lo de Chile sigue a estudio, ya estamos viendo algunas manifestaciones a la interna del Frente Amplio. Decíamos Chiázaro del Partido Socialista, Tajam del MPP, han hablado ya con algunas salvedades, ¿verdad? Aunque nadie descarta que estarían los votos, pero sí dicen de introducir algunas salvedades en lo relativo, reitero, al TLC con Chile, no con China, con Chile, que ya está firmado, bueno, variantes a la cláusula de las patentes de medicamentos, patentes en general, la propiedad intelectual y algunas otras variantes más también, que tengan que ver con ese acuerdo que también lo decía Elías, en definitiva, según su opinión y su experticia, al interior, ¿verdad?, del acuerdo se establecen idénticos mecanismos que con el TISA, ¿no? El Tratado de Nación Más Favorecida y el Tratado de las Empresas Chilenas a nivel, dentro de los marcos del acuerdo, de una empresa nacional. Con lo cual, también puede ser realmente muy perjudicial para la industria, para el comercio uruguayo.
Y el apunte de Corralo con respecto al tema de las relaciones laborales no es para nada menor, porque la regulación laboral del Uruguay es súper dura y exigente comparada con la que hay en muchos de los países asiáticos, en China en particular, ¿no?
Sí, tal cual.
Hoy Uruguay le está vendiendo 1.403 millones de dólares a China, cifras cerradas a 2015. 2014 fue el año donde le vendimos más, que le vendimos 1.498 millones de dólares. Hay que ver también, bueno, qué es lo que le estamos comprando a China, que evidentemente tiene una balanza comercial favorable con nosotros y con todos, ¿no?
Bueno, y ha trascendido algunas listas de quienes integraron la delegación, distintas firmas, ¿verdad? MM Latín, Top Freight Marco Sociedad Anónima, Cámara de Comercio Uruguay-China, la CUTI, Steeler, Command Line, C5I Ingenieros, Goyen y Compañía, Cofusa Grufor, ADP, Casarone, Unión Exportadores, Marfrig, Samán, Coopar, Sociedad Anónima, Sarubi, BPU, Terminal Granelero Uruguaya, Cámara Mercantil Cargill, Buquebus, Conaprole, Ferrere, Forestal Caja Bancaria, Golden Star Uruguay, Grupo RAS, King Trade, Lanas Trinidad Sociedad Anónima, Posadas, Posadas y Vecino, PricewaterhouseCoopers, Citol, Tamivel, Group Sociedad Anónima, Transcargo, Urufor, Sanora Bull Sociedad Anónima, Zona América, OCG América, bueno, algunas de las empresas y grupos económicos que acompañaron a la comitiva oficial uruguaya. En la reunión entre Vázquez y Xi Jinping se firmaron 16 acuerdos marco que incluyen protocolos para cítricos y soja, cooperación en materia forestal y un plan quinquenal en lo que respecta al sector agropecuario. También se incluyeron temas como energía, deporte, tecnología, turismo, comunicaciones, defensa, asuntos aduaneros, el fútbol incluso y la exención de visados en pasaportes. El PIT-CNT está en la misma línea de los industriales, está de acuerdo a priori con negociaciones que impliquen una profundización de la relación con países a los que considera emergentes, como Rusia y China, siempre que no impliquen que Uruguay sufra dumping social o competencia desleal. Eso le dijeron a el diario El País a través de su secretario general Marcelo Abdala. Seguiremos actualizando esta información. Y en otro orden de cosas, el Sindicato de Trabajadores del Taxi, el SUAT, realizarán esta jornada un nuevo paro con movilización desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas, en rechazo al funcionamiento de Uber en el país. Se trata ya de la tercera etapa del conflicto, que incluyó marchas y la instalación de carpas informativas en la explanada municipal y frente al Parlamento, según explicó a subrayado el secretario general del SUAT, Antonio Díez. Este miércoles los trabajadores tenían previsto concentrarse en el local sindical en Clemente César y Marmarajá, en La Guada, para marchar de allí hacia la Torre Ejecutiva, luego a la Intendencia de Montevideo y finalizar en el Palacio Legislativo. El SUAT gestionó reuniones con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de diputados del Frente Amplio, pero aún no ha obtenido respuestas. Por otra parte, un informe de la empresa Uber señala que cada día 6.700 montevideanos usan sus servicios. A propósito de los días de paro, Uber aumenta incluso su cantidad de viajes en un 25% en promedio, de acuerdo al documento que difundió la empresa. Tal como ocurre en otros países, la empresa tecnológica no solo tiene conflicto con los taxistas, sino también con el Estado, que le reclama impuestos por su actividad económica. Hasta el momento, y de acuerdo al informe interno, ha recibido 47 multas. Todas ellas fueron pagadas, según señala la empresa. El costo de cada multa ha sido 1.100 pesos.
¿Sí? Dólares.
Perdón, 1.100 dólares.
Estaba barato.
No, ¿sabes? ¿Sabes que me quedé mirando para atrás?
Sí.
La cantidad de, que creo son 3.500 de choferes que ya tiene la empresa, ¿no?
3.600.
No me acordaba bien la cifra.
Y hablando de cifras, estaba mirando lo que hay disponible rápidamente, ¿no? De la balanza comercial es favorable a China en el entorno de entre un 15 y un 20% dependiendo del año. Esa es la diferencia que hay. Yo pensé que podía ser incluso mayor, pero viendo algunas...
¿Con Chile?
Con China. Ah. Con China. A favor de China. O sea, sí, nosotros compramos un 20%, entre un 15 y un 20% más de lo que ellos nos compran a nosotros medido en millones de dólares.
Está bien el dato. Bueno, y antes de ir a la pausa, la empresa Riogas alcanzó un preacuerdo con los trabajadores que será analizado por el sindicato en una asamblea. Riogas ofreció reintegrar a 2 trabajadores despedidos y colocar a 11 zafrales en una bolsa de trabajo. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó el esfuerzo de las partes para que las negociaciones dieran buenos resultados. Desde el sindicato, el dirigente Gonzalo Scotti confirmó este preacuerdo, todavía no está totalmente sellado, pero ya hay, bueno, un principio, ¿verdad?, de acuerdo, y aseguró que habrá una mesa de negociación por 30 días para finiquitar la solución. Ya no se habla, ¿verdad?, de los dos funcionarios que manejaban ese arma de caza en Maldonado, y desde luego se toma otra perspectiva en torno a estos trabajadores afrales. Luego de muchísimos comunicados que hizo la empresa Riogas en las últimas horas, en donde en definitiva le increpaba, ¿verdad?, al gremio estarse metiendo en decisiones que son de la empresa, ¿no? Digo, ¿cuántos deben trabajar? ¿Por qué o por qué no? Evidentemente también creo que era contemplable algo de lo que decía los trabajadores de Riogas, de la necesidad de determinadas personas para que pudieran hacer determinada tarea. Pero más allá de eso, realmente lo que ha dejado bien en claro la empresa Riogas es que entendían de que ya algunas opiniones que estaban dando los trabajadores tenían que ver con la política estratégica de la empresa que tiene su propietaria, ¿no?
Sí, evidentemente. Sí, sí, son sí. Digamos, una cosa es una cosa, otra cosa es otra
cosa. Totalmente. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vayan. Daniel Martínez es el líder Frente Amplista que concita el mayor nivel de simpatías tanto en la interna partidaria como en otras tiendas políticas, según un relevamiento de Interconsult. Según el sondeo divulgado en la jornada de ayer ante la pregunta ¿quién prefiere como candidato a la presidencia por el Frente Amplio?, el intendente de Montevideo reúne el 30% de las simpatías del total del electorado y el guarismo crece incluso al 51% dentro del espectro Frente Amplista, de los Frente Amplistas. Más abajo se ubica el expresidente José Mujica, 11% del total y 13% entre los Frente Amplistas. Daniel Astori, 11% del total y 9% entre los Frente Amplistas. Constanza Moreira con un 4% del total y 9% entre los Frente Amplistas. Raúl Sendic con un 2% del total y un 5% entre los Frente Amplistas. Yamandú Orsi tiene un 4% del total y un 3% entre los Frente Amplistas. Y Javier Miranda una adhesión del 1% del total y un 3% entre los Frente Amplistas. Lo que extraña es que bajó un poco Mujica a la interna incluso de los Frente Amplistas, y también de alguna manera extraña que el actual presidente, ¿verdad?, del Frente Amplio, Javier Miranda, se encuentre tan abajo, ¿no?, con un 1% y tan solo un 3% de los Frente Amplistas, apenas sobrepasando a... bueno, no sobrepasa a Raúl Sendic tampoco, porque tiene un 5% entre los Frente Amplistas la imagen, la figura de Raúl Sendic, en fin.
Lo que también es interesante, ¿no? Sí, lo que es interesante también ver los corrimientos con respecto a las elecciones pasadas, ¿no? Sí, claro. Constanza Moreira que queda por encima de Raúl Sendic, por ejemplo.
Sí, sí.
Que es toda una novedad en todo.
Totalmente.
A ver, queda por encima, tampoco es que queda. Bueno, en realidad dentro de los Frente Amplistas prácticamente duplica la popularidad,
claro,
¿no?
Claro, hay que consignar de todas formas que las respuestas neutras son mayores en el total de los consultados, situadas en un 37%, que entre los Frente Amplistas, que fue de un 7% de respuestas neutras. En líneas generales también consignemos que la encuesta marca una importante caída en la intención del voto al Frente Amplio. Los números arrojados dan 31% al partido de gobierno y 29% al Partido Nacional. La sorpresa de la encuesta son los números de Edgar Ardonovic, ex candidato a la intendencia de Montevideo por la Concertación, que aparece en el tercer lugar con 9%, superando en 2 puntos al Partido Colorado y por 6 al Partido Independiente. Bueno, encuestas que se van haciendo y vamos comunicándoles a ustedes para que vean cómo va la cosa. Y el tipo de cambio continúa sostenido en el entorno de los 28 pesos uruguayos, como consecuencia de las compras que realiza el Banco Central para lograr contrarrestar la incesante presión vendedora. En 2 días compró más de 60 millones de dólares. Ayer la autoridad monetaria debió realizar compras por 27.900.000 dólares para evitar que el dólar siguiera cayendo. La magnitud de la búsqueda de pesos es tal que en solamente 2 sesiones el central ha adquirido 63.700.000 dólares. En todo octubre ya lleva comprados 123 millones de dólares. El Banco Central del Uruguay dijo a la agencia de noticias EFE que la compra este lunes de 35.800.000 dólares, la más grande en los últimos 3 años, buscó suavizar la volatilidad de la divisa y que su cotización en el país ha acompañe la tendencia mundial, pero en ningún caso dijeron controlar su valor.
Sí, de hecho, a ver, no se trata de una libre flotación pura.
No, está claro.
Porque además del Banco Central, también juega el Banco República,
sí,
que es
siempre.
Un banco del Estado, y eventualmente pueden haber otros bancos privados o también organismos públicos que salgan a comprar apoyando la política monetaria del Banco Central, en este caso, ¿no?
Tal cual. Tal cual. Bueno, y ayer les hablábamos del borrador del proyecto de ley contra el lavado de activos que trascendió parcialmente en la jornada de ayer, que parece que tendría avisos de inconstitucionalidad, por lo menos en la opinión de algunos juristas. El escrito elaborado por técnicos y representantes de la academia y los partidos políticos incluye a los abogados, los contadores, los partidos políticos y las iglesias en la obligación de informar de las transacciones que realicen, si estas son inusuales o sin justificación económico-legal y si resultan de una complejidad realidad inusitada. Bueno, el Colegio de Abogados convocó a una reunión a la directiva que acaba de asumir para analizar en forma detallada el alcance de la iniciativa redactada por la Secretaría Antilavado en conjunto con legisladores de todos los partidos políticos, según publica hoy el diario El País. A juicio del abogado Miguel Pesutti, profesor de Derecho Administrativo, el hecho de sumar a los abogados presenta aspectos inconstitucionales. Explicó que se vulnera el artículo 72 de la Constitución, que protege los derechos inherentes a la persona humana o derivados de la forma republicana de gobierno. El hecho de que el abogado tenga que denunciar al cliente pone en peligro el derecho de defensa. Es mucho más el daño que ocasiona la obligación que se le impone al abogado que lo que se logra con la denuncia, agregó. Además, consideró que el proyecto tiene un agravante, y es que establece que la denuncia del abogado se debe hacer ante una autoridad administrativa, que en este caso sería la Secretaría Antilavado. El proyecto va a ser explicado casualmente en esta jornada en el Parlamento por el secretario Antilavado, Carlos Díaz. Suma nuevos delitos precedentes, ¿verdad?, el lavado, como el de defraudación tributaria, el sicariato, el avigiato y la asociación para delinquir. Veremos qué pasa después de estos posibles problemas de inconstitucionalidad que tiene el proyecto.
Cortito y al pie, una cosa que no es nada menor: si se aprueba, por ejemplo, lo que tiene que ver con defraudación tributaria, sí, los partidos políticos estarían cometiendo un delito.
Claro.
Por no tener en regla a sus trabajadores.
Sí, sí.
Y eso es una complicación. Lo que he podido averiguar es que este proyecto va a tener algunas modificaciones, pero que va en camino, porque está muy alineado con el GAFI, ¿no?
Bueno, sí, lo decíamos ayer, y de hecho vamos a tratar de encontrarnos con Carlos Díaz para seguir afinando un poco la puntería en torno a la información, pero también consignamos, ¿verdad?, este hecho del Colegio de Abogados, que por lo menos pone en tela de juicio algunos de los aspectos de este escrito, de este proyecto. Y lo último del panorama local es que la Facultad de Humanidades dio a conocer las conclusiones sobre la investigación al robo de los archivos del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, el GIAF, sobre los desaparecidos en dictadura. El decano de esta casa de estudios, Álvaro Rico, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que lo que concluyó fue una investigación administrativa, pero que la judicial continúa y a esta última se le anexará, lo indagado a nivel interno. Todo lo sustraído tenía respaldo, por lo que, por suerte, no hubo pérdidas en ese sentido, señaló el jerarca. Además, indicó que la investigación determinó cómo fue que ingresaron los ladrones al lugar.
La investigación comprueba que la forma de ingreso al laboratorio, de las varias posibilidades, ¿no es cierto?, que consideramos podría haber sido desde la puerta principal, el escalamiento u otras, el ingreso se habría producido por la azotea, descolgándose por una ventana que da a un altillo lindero con la azotea, ventana que no tenía todas las normas de seguridad al día, y que descolgándose por esa ventana ingresaron al altillo ya dentro del edificio y lograron neutralizar el sonar de las alarmas. La abogada realizó una serie de ensayos con colchonetas de goma y utilización de espuma plas y demostró que efectivamente se puede, con esos instrumentos no muy sofisticados, evitar que las alarmas, los sensores propiamente, detecten el calor humano, y moviéndose a determinada altura, baja, tampoco el ángulo de captación de los sensores registra el movimiento.
Álvaro Rico, el decano de la Facultad de Humanidades, indicó que probablemente una persona que conocía el lugar fue la que participó del hecho.
La investigación afirma que probablemente hubiese participado una persona en el hecho, que tenían pleno conocimiento del espacio, del lugar donde estaba depositada la información, de los tiempos, de las direcciones de los investigadores, que recordarán, las mismas fueron marcadas en un mapa que estaba colgado en la oficina de trabajo del equipo, y que eventualmente podrían haber contado con información obtenida, ya sea por la vía de haber visitado ese lugar, o ya sea por la vía de quienes trabajamos en ese lugar, y que podamos haber brindado en circunstancias X información útil para luego cometer este robo.
Rico además dijo que este robo no fue realizado por principiantes, ¿eh?
De ninguna manera. cómo actuaron, incluso hasta el hecho llamativo de que desarmaron las máquinas con conocimiento para extraer los discos duros. No se llevaron las computadoras seguramente para que no fuera un bulto o algo voluminoso. Luego volvieron a cerrar las computadoras dejándolas como si prácticamente nada hubiese pasado.
Terrible, Rico agregó también que el objetivo del hurto de los discos duros era saber qué conocimientos tenía el equipo y amedrentarlo en la medida en que sus domicilios fueron marcados en un mapa que fue dejado en el lugar, ¿no? Digo, la verdad, una cosa tremenda, terrible, e inquietante, ¿no? Por cierto, además de que, bueno, en definitiva lo único que se puede decir de bueno de esto es que todo el material estaba respaldado y eso no ha pasado. Ojalá que puedan seguir trabajando tranquilos, porque tampoco es del todo grato, ¿verdad?, que tengas que trabajar en estas cosas y que pasen este tipo de incidentes.
Además de película, todo el...
Sí,
el
terrible, todo. Sí, la verdad, es terrible. Bueno, del panorama internacional, simplemente algunos comentarios. En Argentina convocan un paro nacional de mujeres tras el brutal asesinato de Lucía Pérez, el caso de esta adolescente de 16 años que fue drogada, violada y empalada hasta la muerte, despertó otra vez la ira en Argentina contra la violencia hacia las mujeres, en un momento en que la inseguridad pública es uno de los problemas más delicados que tiene el gobierno de Mauricio Macri. El salvaje asesinato de Lucía fue el disparador de un paro de mujeres que se convocó para hoy miércoles en todas las ciudades de Argentina. Se trata de una jornada convocada por 50 organizaciones a través de redes sociales que implicará una hora de huelga de mujeres con ruidazo en lugares públicos. En Buenos Aires habrá por la tarde una concentración en el Obelisco para luego marchar hacia la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.
Y aquí en Uruguay se va a realizar otro tanto en 18 de julio, donde como es habitual, encabezado por la gente de Mujeres de Negro, va a estar habiendo una movilización sobre las 7 de la tarde, si no me equivoco.
Muy bien. Y en otro orden de cosas, Ecuador confirmó que cortó internet en su embajada en Londres por Julian Assange. Ecuador reconoció finalmente este martes que restringió de manera temporal el acceso a parte del sistema de comunicaciones en su embajada en Londres, donde permanece asilado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en ejercicio de su derecho soberano. Wikileaks había estado denunciando este hecho. De hecho, el lunes pasado acusó a Ecuador de interrumpir el acceso a internet a Assange poco después de la divulgación de los discursos de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en Goldman Sachs. Lo que ha hecho Wikileaks es eso, que ya lo habíamos comentado, filtrar grabaciones de discursos que dio en grandes empresas, en donde ya hay mayor cercanía en esos discursos. Discursos a puertas cerradas con Wall Street, que es todo un tema del cual en la esfera pública trata de tomar distancia Hillary, ¿no? Pero es poco creíble, ¿verdad?, que ninguno de los partidos que puedan presentarse en elección cualquiera, cualquier elección en los Estados Unidos, pueda despegarse de Wall Street. Eso es prácticamente imposible. Lo que está feito es lo de Ecuador, ¿no? Porque, bueno, son cosas que no se hacen. Parece como que si fuera China. Y por otra parte...
¿Por qué se hace?
Claro. ¿No? Y después también que... Sí, porque además esto tiene impacto en las propias elecciones de Estados Unidos. Y lo otro es que, bueno, es también una turrada, porque, bueno, se llevan la información en un pendrive y listo, ¿no? Yo tampoco... No es que sin la internet no puedan hacer nada.
Claro, ¿no? Además digo, no pasa por la puerta. La tiras por arriba del muro.
Totalmente, totalmente. Bueno, y hoy se va a producir, ¿verdad?, el tercer y último debate presidencial estadounidense entre la aspirante demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, que se celebra esta noche. Va a ser en Las Vegas, además, o sea que el reality va a ser
full. En el lugar, tiene que ser con música de Rocky,
en el lugar indicado, ¿no? La última oportunidad de Trump para limpiar su imagen tras los escándalos sexuales y sus insinuaciones de fraude electoral, en una jornada que va a tener muy bajo nivel en materia de debate, pero seguramente será para comentar entre las cosas que se digan y la forma en que lo digan. Estuvo bien la China, que nos mandó un chiste el otro día, que era uno: si Hillary Clinton gana las elecciones en Estados Unidos, será la primera vez en la historia que dos presidentes americanos duermen juntos.
Es verdad.
Porque va a dormir con el otro. Y van a gobernar juntos también.
Así, bueno, como lo hicieron.
Preparándose.
Ya lo hicieron.
Sí.
Saben cómo hacerlo y pueden volver a hacerlo.
Y dos, decía la China, pero si es Donald Trump el vencedor, será la primera vez en la historia que un multimillonario se instala en una vivienda pública recién abandonada por una familia negra. Está bueno.
Bueno, y hablando de eso, Barack Obama...
El chiste está bueno.
Sí, sí. Barack Obama le dijo a Donald Trump que se dejara de lloriquear.
Bueno, está bien.
Porque quien se dejara echar con el tema del fraude electoral, que no había fraude electoral.
Sí, pues están embromando con eso y le lleva a familiares de víctimas de la guerra que ha emprendido Estados Unidos, la cruzada mundial en contra del ISIS y la participación en el Medio Oriente. Ahora que, en fin, mañana lo estaremos analizando.